En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya llegando esta hora, sabéis que tenemos una cita con nuestro programa informativo Queremos Saber, y más cuando hoy nuevamente tenemos entre nosotros a una gran persona, que además sabemos y nos ha trasladado en otros programas el trabajo que además, como decimos, se va realizando en las diferentes instituciones. Hoy está con nosotros María Ponce. Muy buenas tardes, María.
Muy buenas tardes, encantada de estar aquí, Menchu.
Bueno, y nosotros, además de que hayas acudido a esta cita, porque sabemos que continúas como independiente con Ciudadanos, con los diferentes cargos y responsabilidades, tanto senadora por designación autonómica como diputada, portavoz además en la Diputación Provincial y concejala en el Ayuntamiento de Aljaraque. Responsabilidades institucionales, aunque ya no estás afiliada y no perteneces a la formación política. Por lo tanto, bueno, pues la primera pregunta de obligado cumplimiento sería que nos aclararas la actual situación y, bueno, y la causa de tu abandono de la formación naranja de Ciudadanos.
Bueno, yo hice un comunicado. La verdad es que ha sido una decisión difícil de tomar, ¿no? Pero bastante meditada y además bastante consensuada, ¿no? Con mi entorno. Y hice un pequeño comunicado. La verdad es que yo, cuando me di de baja del partido, pues estábamos prácticamente en campaña electoral y entonces no quise tampoco hacer un comunicado público, no quise y que interfiriera, ¿no?, en los resultados de una posible campaña, pues. Y entonces, bueno, permanecí callada hasta la semana siguiente ya, que tuve pleno en el Senado y obviamente pues había mociones y había leyes en las que yo pues no estaba de acuerdo con el sentido de voto de Ciudadanos y por tanto pues iba a votar diferente y se iba a notar ya que yo no pertenecía a la formación, y entonces fue cuando decidí hacerlo público, ¿no? Ya una vez pasadas todas las elecciones y sin ánimo de hacer daño en todo momento. Yo creo que de los sitios te puedes ir bien, te puedes ir mal o te puedes ir regular. Y yo he intentado, pues dentro de lo posible, irme de la mejor forma, irme sin hacer daño e irme sin hacer mucho ruido, ¿no?
Sí, pero aunque me voy, no me voy, como
claro,
dice la canción.
A ver, si es cierto que yo en mi primera intención era el acta del Senado probablemente haberla dejado y haberme ido como no adscrita, o sea, sin pertenecer a ningún grupo político, ¿no? Pero claro, las circunstancias en las que se encontraba en ese momento el partido en el Senado, nosotros teníamos un grupo con seis senadores, y el hecho de que yo causara baja, o sea, si yo entregaba mi acta, el Parlamento de Andalucía estaba disuelto, no podía nadie sustituirme, y además de eso, bueno, pues el grupo, si dejaba de tener menos de seis senadores, te caía, o sea, cesaba, por lo cual Ciudadanos perdía el grupo, perdía tiempos de intervención, perdía la asignación económica y había dos trabajadoras que se iban a la calle. Entonces, bueno, el partido me pide que, aunque deje la afiliación, pues que dentro de este buen entendimiento que estoy tratando de tener con el partido para irme de la forma más elegantemente posible, pues que no dejara el grupo, ¿no?, que no abandonara el grupo, que permaneciera yo como independiente en el partido, haciendo mi política y cumpliendo con el programa electoral que yo es lo que quería, o sea, yo. Y es lo que he hecho, ¿no? ¿Por qué me voy? Porque aparte, bueno, pues lo pongo claramente en el comunicado, pero yo cuando entro en política tengo muy claro que entro para luchar por Huelva, para luchar por Andalucía, y que entro en un partido con una ideología, un ideario, un argumentario y un programa electoral que pienso cumplir. Y cuando desde mi punto de vista o desde mi forma de entenderlo el partido se aleja de esos posicionamientos, se aleja de ese programa y empieza a votar cosas pues bastante diferentes de lo que yo entendía que debía votar, ¿no? Pues entonces cuando digo, mira, no. Había algunas mociones en las que, bueno, se nos pedía una abstención o un voto en contra, y yo creo que eran mociones que eran muy buenas para Huelva. Yo he venido trabajando muchísimo con el tema de las infraestructuras y el partido, bueno, pues en una de las mociones en el Senado pues se puso de perfil ante una propuesta que era pues para atraer inversiones ferroviarias, ¿no?, a aumentar las inversiones ferroviarias, liberar las redes ferroviarias para que se abarataran los precios de los billetes. Claro, yo decía, vamos a ver, somos liberales, nosotros estamos a favor de liberar las redes ferroviarias, no podemos votar ni en contra ni ponernos de perfil en mociones que son buenas para Huelva y son buenas para Andalucía. Luego también había una ley muy importante que llegaba al Senado, que era la ley del, bueno, se la denomina la ley del sí es sí, que todos conocemos. Y bueno, Ciudadanos había votado que sí en el Congreso de los Diputados, algo que yo tampoco entiendo, porque no es una ley buena, porque coarta las libertades de las personas, discrimina en este caso también a muchos hombres, y no es cierto que avance en igualdad, es todo lo contrario, es un retroceso en derechos para todos, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con esa ley, pero no solo yo, muchos cargos de Ciudadanos tampoco y muchos votantes de Ciudadanos, que es lo importante, tampoco.
Ahí o sea, va yo, porque al final, bueno, no sabemos tampoco si ha influido el resultado electoral en todas esas decisiones que se han ido tomando,
bueno,
en esta legislatura.
No, no ha influido, bueno, en mí no ha influido,
no a nivel
el resultado,
personal, sino a nivel
exacto.
Votantes.
Claro, yo lo que puedo decir es que cuando, o sea, algo ocurre en un partido cuando tantos cargos no se sienten identificados ya con el partido y sobre todo cuando tantos votantes no se sienten identificados con el partido. Obviamente ha habido un giro de timón dentro del partido en el que yo no estaba de acuerdo a nivel personal y por eso decido dar el paso. Pero claro, también soy consciente de que el yo dar el paso no tiene solo consecuencias para mí, sino también para otros compañeros y para el partido en sí. Y lo que he tratado, pues como te decía Menchu, hace el mínimo daño posible. Me pidieron que no entregara el acta porque se quedaban sin grupo. Me pidieron que permaneciera en los grupos para ellos no perder tampoco pues esa presidencia y esos grupos. Y se me permitía seguir como independiente. Y bueno, dentro del mal es un mal menor. Para mí es un mal menor y para ellos también. Yo creo que es una decisión que o un acuerdo, ¿no? Que en el que salimos prácticamente beneficiados todas las partes porque no hay roces y no hay discrepancias, ¿no? No hay ningún cargo del partido a nivel nacional ni autonómico ni nada que haya salido exigiendo pues que entregue el acta como ha ocurrido con otros compañeros ni tampoco criticando mi decisión. Yo tampoco he ido a ningún medio obviamente a criticar nada del tema interno del partido ni he querido entrar en esos temas y yo creo que bueno, dentro de lo malo es lo menos malo y yo quiero seguir trabajando por Huelva y entonces bueno, pues seguir trabajando en lo que sea mejor para Huelva independientemente de que no represente una sigla o independientemente de todo. Yo creo que los ciudadanos necesitan que los políticos realmente que nos comprometamos con ellos, que no nos comprometamos con una sigla solo, sino que si las siglas en un momento determinado pues dan un giro y cambian, como ha sido este caso, oigan, yo tengo un compromiso que está por escrito, que es un programa electoral y es lo que pienso cumplir.
Bueno, eso ya lo venías demostrando hacía mucho tiempo, incluso cuando estabas al frente de la coordinación provincial en Huelva. Y, por lo tanto, tu valía yo creo que está suficientemente avalada. Aún así, sabemos que Ciudadanos se ha quedado sin representación. Tampoco ya hay formación o miembros de la formación en el Parlamento andaluz. Y hablando del Parlamento andaluz, ya hace, bueno, unos días, el pasado sábado, tomaba posesión del gobierno andaluz Juan Manuel Moreno Bonilla. Nuevamente, bueno, pues se piensa que hoy mismo ya conoceremos la composición de la Ejecutiva. ¿Tú crees que se echará de menos la gestión realizada por Ciudadanos durante las diferentes competencias, en esas cinco carteras diferentes que han podido llevar a cabo esas, bueno, esas directrices,
sí,
crees
bueno,
que han demostrado suficientemente su valía?
Yo creo que sí que se ha hecho un buen trabajo en Andalucía, de hecho yo lo he defendido, o sea, no voy a decir a lo contrario, porque me estaría contradiciendo a mí misma, ¿no? Y es cierto que se ha hecho un buen trabajo por parte de las consejerías de Ciudadanos. Quizá pues ha faltado esa comunicación y ese acercamiento a la ciudadanía, que la ciudadanía se sintiera más identificada con lo que se estaba haciendo. Pero yo creo que el tándem que ha habido entre Partido Popular y Ciudadanos ha sido muy bueno y que lo importante aquí es que se ha demostrado que después de 37 años de gobierno de un partido socialista, bueno, pues hay vida más allá del socialismo, ¿no? Como se suele decir. O sea, ha llegado un partido, en este caso el Partido Popular, que es de derecha o de derecha moderada, que junto a un partido liberal, pues han tomado las riendas de la Junta de Andalucía y no solo han estado a la altura, sino que han estado por encima, ¿no? Sino Andalucía yo creo que se ha notado muchísimo el crecimiento económico que ha tenido, el crecimiento social y en todos los sentidos. Hemos atravesado una crisis muy importante sanitaria que ha mermado, bueno, pues economías de de domésticas, de empresas y de todo, y en Andalucía hemos sido pioneros y hemos estado a la cabeza, pues tanto de aumento de número, creación de empleo, números de autónomos, economía, hemos tenido superávit, o sea, se ha hecho bien, el trabajo se ha hecho bien. Y yo creo que bueno, pues que este gobierno, ahora con el Partido Popular, obviamente mucho mejor que el que había con el Partido Socialista, sin duda. Ahora vamos a conocer pues los consejeros que van a estar al frente de las diferentes responsabilidades. Esperemos que acierte, ¿no, Juanma? Hasta ahora pues lo ha hecho bien y esperemos por el bien de Andalucía y sobre todo yo como nubense por el bien de Huelva, pues que ahí haya algún nombre onubense que barra para casa y que Huelva pues que se note también un poquito, ¿no? Que Andalucía ahora parece que estamos un poquito más incluidos porque la verdad es que la gestión socialista hasta ahora en Andalucía, por lo menos, que es lo que más cerca tenemos, pues ha sido bastante lamentable, ¿no? Sobre todo con esos casos de corrupción que hemos visto, gastando el dinero de parados en prostíbulos, en cocaína, en cosas que la verdad es que no, que no debería hacer pues ningún partido político y ningún político en sí. Entonces yo creo que esto es importante, ahora el paso que se está dando es importante.
La verdad que él, si algo le honra a Juan Manuel Moreno Bonilla, es que ha reconocido ya de primera mano el pasado gobierno que ha tenido en coalición con Ciudadanos. De hecho, técnicos del segundo y del tercer nivel de Ciudadanos, de la formación naranja, también los piensa seguir manteniendo. Y conocemos...
¿Y alguna consejera creo que también? Yo creo que Rocío Blanco, que ha llevado empleo muy bien, tiene muchas papeletas. La verdad es que es una consejera malagueña impresionante.
Por eso digo que sí, yo creo que sí, por lo menos reconoce que necesita la ayuda de otras personas que han demostrado pues ese cariño por Andalucía y por la gestión realizada, pues se merecen continuar en su puesto. Vamos a continuar también nosotros hablando de lo más reciente, ya este pasado jueves, el primer pleno de Diputación Provincial con la actual situación política. Acabo, quisiéramos conocer cómo se han tomado los diferentes partidos o grupos políticos la actual situación que ahora mismo representas.
Bueno, pues tengo que decir que yo quedé bastante sorprendida en el pleno porque presentamos dos mociones, llevé una de transparencia en el que, bueno, pues la Diputación de Huelva, la solicitud que hacíamos, ¿no? Le requeríamos que dentro del portal de transparencia abriera un apartado para que todos los onubenses pudieran saber qué mociones se aceptaban en la Diputación y el grado de cumplimiento que había, qué es lo que había hecho la Diputación hasta el momento, porque claro, aquí qué pasa, que todos nos ponemos muchas medallas a la hora de presentar mociones, pero es que después, cuando se aprueban, nadie sabe si se cumplen. Por lo cual, esta es una de las cosas que pedíamos. Y otro problema que llevábamos, Menchú, que yo creo que habla mucho de aquí de él y que además hemos trabajado mucho, es el tema de la playa de Portil Nuevo Portil. O sea, esa playa no puede continuar así, porque además ya se está poniendo en riesgo la seguridad ciudadana, la seguridad de las personas que viven allí. Ha habido personas que han sufrido infartos, ahogamientos en las playas y no llegaba una camilla porque no podían bajarla, porque son 2 metros de altura, desde la calle hasta la arena, y por pasarelas rotas, por rocas. Creo que era algo importante, era algo que además pensaba que iba a salir con el apoyo por unanimidad, porque el Partido Socialista ya había reivindicado en su día que esto se hiciera. Y porque el partido que, no sé si se llama Por Adelante Andalucía, Podemos o Izquierda Unida, porque hay un mejunjo ahí un poco extraño, precisamente la persona que está al frente es concejal de playa de Cartaya, que es Nuevo Portil. Y bueno, mi sorpresa es que incluso entran en el debate, pero después me dicen que van a votar en contra porque no queda clara, no quedan claras mis circunstancias o mis condiciones dentro de Diputación. Si pertenezco o no pertenezco, pues vamos a ver. Aquí hay una cosa muy clara, Menchú. Se presentan 2 mociones. Si el partido y la diputada no han dicho nada al respecto ni han comunicado nada a la Diputación, pues es que no hay nada que comunicar, se continúa igual. Por lo cual, entran las 2 mociones, el secretario no pone ningún impedimento, las 2 mociones van a pleno. Independientemente de esto, obviamente se votan y se tienen que votar, y ellos votan en contra. Pero tengo que decir que a nivel personal, yo sí consideré que tenían que conocer la situación, y no solo en el tú a tú, por llamada de teléfono al portavoz del Partido Socialista, también me senté a hablar con el secretario, sino que justo antes de los plenos hay varias reuniones que tenemos los diputados. Una son las comisiones informativas, en las cuales se informan de las mociones que van, que si ellos hubieran tenido algún impedimento de que alguna moción mía o alguna duda de que se pudiera o no pudiera debatir, lo hubieran podido expresar en ese momento. Después hemos tenido una junta de portavoces en la cual yo cuento absolutamente todo lo que está ocurriendo a los portavoces de todos los grupos. Al de Unidas Podemos no, porque no fue a esa junta, pero tiene el despacho al lado del mío, mi teléfono, me puede llamar. Y en todo caso hay un secretario que ha dado por válidas las mociones, que las ha incluido en el orden del día, y si ustedes no están de acuerdo le preguntan ustedes al señor secretario. A mí me sorprende además también, por otra parte, que justamente Unidas Podemos diga que no tiene clara mi situación. Hombre, es un grupo que se presenta como Adelante Huelva, se registra como Adelante Huelva, al año empieza a cambiar el mimbrete de las mociones por Izquierda Unida, ya no era por Adelante, ya no era Adelante, era Izquierda Unida, y hace justamente unos meses cambia el nombre fiscal y cambia el nombre dentro de la Diputación, y ahora son Unidas Podemos. O sea, han cambiado 3 o 4 veces el nombre desde que comenzamos. No ha dado ningún tipo de explicación, ni en juntas de portavoces, ni a nivel personal. No ha hecho absolutamente nada. Hombre, y tienes el descaro de decirme a mí que no conoces mi situación cuando mi situación no ha cambiado, la que ha cambiado es la tuya 20 veces. Es un poco incongruente. Y por parte del Partido Socialista no tenía ningún tipo de sentido. ¿Por qué? Pues porque he hablado con el portavoz, he hablado con el secretario. Tienen ustedes la potestad, de incluso la presidenta, de no incluir algún punto en el orden del día. Esto ha quedado suficientemente claro. Y ante la duda pregunten, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues simplemente que había dos mociones muy buenas que iban a hacer mucho bien a Huelva, y que ellos se han excusado en este momento o circunstancia personal en la que yo me encuentro dentro de la Diputación para votar en contra. No es ni más ni menos, porque entraron en el debate, Menchu. Si no hubieran querido, pues hubieran levantado la mano y hubieran dicho: señor secretario, esta moción se puede incluir, no se puede incluir, mis dudas al respecto, ya está. Uh-huh. Pero bueno, cuando no se quieren hacer las cosas bien, Menchu, pues no se hacen. Y cuando no se quiere apoyar a Huelva, no se apoya. Y lamentablemente las circunstancias de la playa de Portil Nuevo Portil no van a cambiar, porque no solo no se va a dar una solución definitiva, que es lo que estamos pidiendo, sino que hemos visto cómo estos dos últimos años, ni en 2021 ni en 2022, han preparado las playas como si solían hacer, con esa aportación anual de arena. Vale, que hacían una aportación anual desde el ministerio y venía la primera borrasca y se llevaba la arena. Y era dinero tirado, pues sí, pero por lo menos en verano podían disfrutar las personas de esa playa, podía crearse empleo, podía la economía de Portil y Nuevo Portil que verse favorecida, y por supuesto personas mayores podían ir a la playa, que ahora mismo no pueden, porque no pueden acceder, Menchu, que es muy triste, y sobre todo también que está en riesgo pues esa primera línea de playa, esos chalets que llevan décadas ahí los vecinos y que se están viendo afectados pues precisamente por esa carencia de arena que hay.
Sí, además es un asunto que ya está tratado también desde nuestros estudios en otras ocasiones, incluso desde la Cámara Alta has interpelado alguna que otra pregunta a Hugo Moraga, el secretario de Estado de Medio Ambiente, en relación a este asunto. Sí. Pero sin ir más lejos, en 2019 también hubo un encuentro con la propia plataforma de Salvemos las Playas de Huelva, y en esta ocasión uh-huh. también se incluía a la subdelegada de Gobierno, a Manuela Parraló, sí. en esa conexión, en esa a tres bandas, para buscar esa solución definitiva, cosa que no se ha producido en todo este tiempo.
Exacto, pero es que te digo más, en 2020 hubo otra reunión, y tanto en la de 2019 como la de 2020, tanto el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, como la subdelegada del Gobierno, Manuela Parralo, se comprometieron a dar una solución definitiva a las playas. La de 2020 concretamente ocurre antes del verano, que se reúne con la Asociación de Vecinos Portileños, y no sabemos por qué, a posteriori, justo después de verano, ella hace una entrevista en un medio de comunicación y dice que no va a haber una solución definitiva para esas playas, que los vecinos pueden coger una barquita y cruzarse a la otra orilla, como si fuera fácil para una persona pues tener que pagar todos los días un transporte para poder ir a la playa cuando la tienes allí, o sin preocuparse del estado de las viviendas que se encuentran en primera línea, o que una persona de determinada edad no puede ir a dar un paseo en la playa, en su playa, de su municipio, y tenga que cogerse un barquito, que no hay siempre, que en invierno no funciona. O sea, es que las cosas no son tan fáciles. Yo creo que es importante cumplir con los compromisos que se adquieren, y en este caso pues me temo muy mucho que es que no están dispuestos a poner ni un solo euro para Huelva y para la costa de Huelva. Y me parece lamentable, porque claro, es que seguimos siendo ciudadanos, ya no sé si de segunda o de tercera, solo porque el Ministerio, en este caso, pues pretende o prefiere invertir en otra zona. Estamos viendo como Cataluña, País Vasco, toda la costa cantábrica, incluso alguna parte del Mediterráneo, pues tiene unas inversiones por parte del Ministerio brutales, porque justamente gobierna el Partido Socialista en esa zona, o los socios del Partido Socialista, y aquí en Huelva, bueno, pues poco menos que ya ni las migajas, ¿no? Ya te digo, 2 años sin aportar arena, ni siquiera como un efecto paliativo a corto plazo para que las playas puedan ser transitables durante el verano. Y mira, pues sin irte más lejos, el otro día coincidí con un chico y me decía, mis abuelos ya no pueden ir a la playa. Y yo decía, bueno, ¿pero por qué? Porque no tienen acceso. Es que no pueden. Dice, la última vez casi se caen, ya son personas mayores, les da miedo bajar. Y una señora me comentaba que se fue a la playa, subió la marea y no tenía por dónde subirse. O sea, claro. No tienen por dónde salir.
Ya no hablamos de solamente la degradación del litoral, sino también ya problemas de seguridad
ciudadana. Uh-huh. Es que es muy peligroso. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas urgentes.
Uh-huh. Bueno, de momento pedías ese compromiso firme, sí, y temporalizado en el tiempo. Uh-huh. Así. Junto con las inversiones necesarias para subsanar este problema, pero ahí ha quedado, ¿no? De momento nuevamente estancado.
Además, sin ningún tipo de motivación. O sea, de hecho, me hizo gracia porque el diputado de Unidas Podemos, que precisamente es concejal de playas de Cartaya, dijo que votaba que no y que además que es que a esa playa no le faltaba un perejil. Tal cual, en palabras textuales. Claro, a mí me entran ganas de decirle, pásese usted por esa playa, si puede con su abuela o con su madre, a ver si es capaz de bajar hacia la playa y poder transitar correctamente o a ver, es que de verdad yo creo la empatía también es algo importante en los políticos y en este caso se pierde.
Poner los pies en tierra y dar esas vueltecitas por nuestra costa y sobre todo en la zona en la que tenemos que demostrar que estamos trabajando por ella. Y hablando del Senado, no solamente estás interpelando en este tema, sino también has registrado una pregunta recientemente, en esta ocasión dirigida al Ministerio del Interior. Nuevamente sale a la palestra Fernando Grande Marlaska. Estamos en situación de escasez de guardias civiles y para eso estás apoyando esa Asociación de Unificado de la Guardia Civil, ¿verdad?
Sí, pues la verdad es que mira, es lamentable, pero es cierto que llevamos años demandando que haya más guardias civiles en la provincia de Huelva. Todos los veranos y además durante el invierno también varias veces, pues tenemos que salir exigiendo medios, en este caso para reforzar también lo que están pidiendo desde nuestra propia Guardia Civil. Y lo más lamentable de todo es que desde el Ministerio lo que nos dicen es que no son necesarios, o sea, que aquí hay medios suficientes, cuando no es cierto. Mira, el año pasado, Menchu, recuerdo que justamente en agosto salimos porque había 2 guardias civiles únicamente, además de 2 municipios diferentes que tuvieron que unirse, uno creo que era del puesto de Moguer y el otro no sé si era de Punta Umbría, que tuvieron que unirse los dos para una tarde de agosto, un viernes de agosto, dar cobertura a 8 núcleos urbanos con más de 200.000 personas. O sea, es algo de verdad. O sea, claro, ¿qué pasa? Que cuando te encuentras que hay un aviso de un accidente y hay un aviso de una reyerta, una pelea, o un robo, o una violencia de género, o un abuso sexual, ¿qué hace la Guardia Civil? ¿A cuál acude y a cuál no? Pones en riesgo la seguridad de las personas porque no hay suficientes medios, pero es que además pones en riesgo la seguridad de la propia Guardia Civil. La estás poniendo en riesgo. Hay solo 2 agentes para cubrir 200.000 personas de población, 8 núcleos urbanos. Eso es inviable. Y en el mismo momento estaba el señor Sánchez en sus vacaciones de verano con 37 guardias civiles a su cargo, para él solo. Hombre, verá, no es normal, yo no lo veo normal. Y claro, ¿ahora qué pasa? Pues se repite que este año en verano vuelve a haber escasez de guardias civiles. Y hemos estado viendo cómo durante este año ha estado viniendo la señora María Gámez, que es la directora general de la Guardia Civil, alardeando de que había más efectivos para la unidad, por ejemplo, de Biogen, que es la que atiende a violencia de género, pero lo que no decía era que ella lo que había hecho era quitar unidades, o sea, quitar efectivos, quitar guardias civiles de otras unidades para completar esa. Y ahora en verano, ¿qué han hecho? Exactamente lo mismo. Han quitado a guardias civiles de puestos como el de Aljaraque, el de San Juan y el de otros 8 municipios para mandar a Punta Umbría alguno. ¿Qué pasa? Pues que ni estás dando servicio en condiciones a Punta Umbría, ni vas a dar servicio tampoco en los pueblos, que, o en los pueblos no va a ocurrir nada porque es verano. Es que no sigue viviendo la gente, no sigue habiendo accidentes, no siguen habiendo casos de violencia de género, de robos, siguen existiendo. Entonces, no se puede consentir que nos sigan tratando como ciudadanos de segunda y nos sigan tomando el pelo.
¿Qué se reclama desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil?
Pues lo que están pidiendo es medios, o sea, que aumente el número de agentes para cubrir las plazas necesarias para el número de población que tenemos en la provincia. No están pidiendo más, están pidiendo que vengan los agentes que tienen que venir, y están pidiendo también, por supuesto, pues medios físicos. O sea, es que hay, si te contara en las circunstancias en las que está nuestra Guardia Civil, en las que, bueno, durante la pandemia ya vimos que no tenían ni mascarillas, por ejemplo, los que están no solo en Huelva, sino también los que están afrontando el problema de la inmigración desde las fronteras de Ceuta y Melilla, que trabajan cuerpo a cuerpo con ellos, trabajan con cascos caducados desde hace más de 10 años y repintados, que es un elemento de protección que tienen ellos, con chalecos antibalas caducados también. La mayor parte de los guardias civiles no tienen un chaleco propio, guantes anticorte, los vehículos no pasan apenas la ITV, hay vehículos con cientos de miles de kilómetros y muchísimos años que a duras penas pasan en la ITV. Claro, es que la seguridad de la propia Guardia Civil también es importante, y yo creo que el servicio que prestan es muy bueno, demasiado hacen y deberían tener a su alcance los medios necesarios. Uh-huh. Bueno, yo creo que, y te voy a decir un apunte, porque creo que justamente hoy he leído la noticia de que el señor Marlaska iba a dedicar no sé cuántos millones a darles uniformes de gala. Claro, y ahora dices tú, pero vamos a ver si lo que quieren son chalecos antibala para salvar su vida. O sea, es tan fácil como eso. ¿Cómo los vas a pintar? O sea, ¿te vas a dedicar a gastar dinero en uniformes de gala para que pasen desfile delante de quién? O sea, protégelos, que son personas, que son padres de familia, madres de familia, hermanos, tío. Es que es un poquito sangrante la situación. No se prioriza en los medios en invertirlos donde tienen que invertir.
En esa nueva pregunta, como decimos, también quieres conocer las medidas que va a adoptar, ¿no?, a partir de ahora.
Por supuesto, nos gustaría saber qué es lo que va a hacer. Sabemos la respuesta. Muchas veces estas preguntas, el problema que tienen es que te las responden a medias, ¿no? Y entonces te dan datos de lo que han hecho, pero no te dan datos de lo que van a hacer, que es lo importante. Mucho nos tememos que vamos a tardar en ver un refuerzo de la Guardia Civil en la provincia de Huelva, y además imprescindible, porque aparte de todo esto que te he contado, en Cádiz, y como todos sabemos, pues sufre de primera mano, siempre ha sufrido el tema del narcotráfico por la entrada por el estrecho, y claro, ahí se han reforzado un poco las plantillas de Guardia Civil, y que han hecho los narcotraficantes. Bueno, pues ahora entran por otras rutas alternativas, y dentro de esas rutas está Huelva. Hemos visto, de hecho, ahora mismo, bueno, pues estamos viendo los medios de comunicación, como hay constantemente la Guardia Civil y la Policía Nacional están trabajando y en temas de narcotráfico, y han incautado muchísima droga en la provincia de Huelva. O sea, esto no pasaba hace 10 años, está pasando ahora, pero con los mismos efectivos, Menchu. Entonces,
además, que es un trabajo de fondo, ¿verdad?
Claro, vamos a ser realistas con la situación y vamos a intentar que, en la medida de lo posible, pues tanto nuestra Guardia Civil como los onubenses estemos bien protegidos.
Hablando de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no nos quedamos ahí, ¿verdad? Porque también preocupa mucho lo que viene siendo la defensa de los funcionarios de prisiones, y más cuando en estos últimos días han aparecido en diversos medios de comunicación el abandono, también la falta de seguridad desde el Ministerio del Interior, y por lo tanto esos continuos ataques que sufre.
Mira, la verdad es que yo creo que de los cuerpos de funcionarios, el que peor lo está pasando y el que más abandonado está es sin duda el de funcionarios de prisiones. Están sufriendo una situación terrible, porque claro, entre que no tienen medios suficientes y además les falta el ser agentes de autoridad, que es lo que están reclamando para poder tener más protecciones a nivel legal, a nivel judicial, pues claro, que nos encontramos una situación en la que desde el ministerio se les está dando más veracidad a lo que dicen muchas veces los internos que a lo que dicen los propios funcionarios. Además, ellos, los funcionarios, muchas veces abren expedientes que desde el ministerio pues cierran o no continúan o tergiversan. Hay una campaña de criminalización en contra de los propios funcionarios desde dentro de instituciones penitenciarias que no llegamos a entender, porque es que no tiene ningún tipo de sentido, que hemos estado viendo en medios de comunicación. Y a todo esto le sumamos pues el hecho de que a los directores de prisiones se les ha aprobado un complemento dentro de su nómina en función de el número de personas que rebajen de grado. ¿Qué quiere decir? Pues que si una persona tiene que estar en prisión durante no sé cuánto tiempo y tú consigues que salgan antes, pues le dan un plus. Como consecuencia, que tenemos pues altercados tan lamentables como el del Ardero, el de ese pederasta que al final salió a la calle con un expediente que los funcionarios de prisiones desde el órgano que tienen que hacer pues dijeron estar en contra, pero que alguien estimó que esa persona tenía que salir y al final nos encontramos en la calle con personas que todavía no están preparadas para reinsertarse, que realmente es lo que tendríamos que intentar, que en la medida de lo posible que nuestros funcionarios...
Pues a seguir peleando, María, como siempre, y más por estos asuntos que merecen también el interés desde esas esos foros y esas cámaras, para que toda España conozca la situación real y veraz de que están sufriendo. Gracias, María,
muchas
nuevamente.
Muchas gracias a ti, Menchu.
Y ya sabes, te esperamos en próximos programas.
Sí, felices colombinas a todos los onubenses, que ya por fin tenemos colombinas ya para disfrutar.
Exactamente, y a disfrutar un poco también del verano. Sí. Pues como digo, muchísimas gracias a María Ponce, que continúa en sus cargos como senadora, diputada provincial y concejal de Ajaraque. Y gracias a todos por vuestra atención. A disfrutar. Hasta pronto.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.